8:33 de la mañana, seguimos hasta las 9. Ya la tengo a Yuri acá al lado mío, está saliendo en cámara, sacando una fotito.
Perdón, era para que después podamos ilustrar la nota.
Está con nosotros una colega, pero hoy senadora nacional, está Carolina Lozada acá en el piso. Carolina, bienvenida a Radio Buen. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Hacía mucho que no te entrevistaba.
Es
¿eh?
Verdad.
Hacía bastante.
Hacía mucho que no me invitabas entonces.
Es verdad. No, pasa que yo estoy reemplazando a Gabriel acá a la mañana. No, no, estamos reemplazando a Gaby, que se está recuperando, así que bueno.
Está muy bien.
Me tocó a mí. Bueno, Carolina, venís trabajando un proyecto, primero arranquemos por ahí, tenemos varios temas para charlar, pero venís trabajando un proyecto para que las penas contra las falsas denuncias, sobre todo en temas familiares, intrafamiliares, tengan mucha más severidad. Contame qué es lo que ustedes estaban pensando.
Mira, desde 2022 vengo trabajando este tema. Ajá. En su momento fue tremendo, me acusaron de cualquier cosa por el hecho de trabajar esto que tiene que ver con la verdad, ¿no? Con defender la verdad. Uh-huh. Con que alguien, hombre, mujer, no importa, no le pueda mentir a la justicia y que eso salga gratis. Que no le pueda mentir a la sociedad y perjudicar a otra persona y que eso sea como si nada. Uh-huh. Hoy normalmente terminan en la nada misma las falsas denuncias. Y la idea es que, o sea, que tengan gravedad. Hoy va de 2 meses a 1 año la pena, o sea,
claro, no tiene implicancia.
Y,
claro.
Y si es plata, son 12.000 pesos. Nah. Imagínate. Es un
¿Eso dice el Código Penal?
Sí.
Ah, es
entonces es ridículo, por eso. Entonces nosotros lo ponemos de 1 año a 3 años para falsas denuncias en general, y cuando incluyen alguna cuestión de género o alguna cuestión que tiene que ver con menores de edad, de 3 a 6 años. Eso para la persona que hace la falsa denuncia.
O sea, ahí que no sea escarcelable, porque arriba de 3 años no es escarcelable.
Si el juez decide que fue una falsa denuncia, pero no tan grave, puede decir que le da 3 años exactos.
Y ahí queda
fuera. Y ahí queda fuera, pero si es 3 años y 1 día, ya estás adentro.
Exacto.
Pero incluso para aquellos peritos, psicólogos, lo que fuera, que participen de la falsa denuncia, bueno, los años de pena son mucho mayores, puede ir hasta 8 años.
Ajá.
O sea, realmente, porque nosotros creemos que alguien que le miente a la justicia y que es parte de la justicia. Y
claro,
que,
porque los agravantes son un tercio más de la pena.
Exactamente.
Mayor. O sea, que de 3 a 6 años más un tercio.
Exactamente.
Claro.
Por eso, a ver, me parece que es importante distinguir lo que es una falsa denuncia de lo que es una denuncia con un error, ¿no? O una denuncia...
¿De dónde surge la inquietud, la iniciativa?
De una persona, mira, a mí me vino a ver Andrea Guachi, que es una mujer, y su marido había sido víctima de falsas denuncias, lo corrieron de su trabajo, él trabajaba en la FIFA, en la parte de... él era director técnico del fútbol femenino juvenil de uh-huh. Argentina, habían salido campeones, o sea,
sí.
Tenía... Alguien quería aparentemente su trabajo y le empiezan todo con falsas denuncias de varias personas al respecto. Denuncias anónimas, en
principio.
Vinculados
a denuncias de género, todas.
Claro, como que había habido acoso, etcétera. Una persona que venía con una carrera intachable de 20 años, o sea, nunca había hecho eso hasta ese momento.
Claro,
o sea, es raro, claro. Pero... Suponete, lo que tiene que pasar ante una denuncia siempre es obviamente creerle a la persona que viene, en sentido de yo te creo y
sí,
por
siempre
eso te
la
escucho.
Víctima y trabajamos juntos, claro.
Exacto,
sí.
Pero a partir de ese momento lo que tiene que pasar es que se recaben todas las pruebas y que se sopesen las pruebas y que mandás a una persona presa solamente si es culpable. Uh-huh. O excluís a una persona del hogar y del contacto con sus hijos si hay algún tipo de prueba. En un principio estamos todos de acuerdo, obviamente, no sé, si vos tenés una denuncia por abusar de un niño, obviamente que no podés estar en ese ambiente.
Sí, de hecho, bueno, estamos muy, en este momento, muy consternados por las declaraciones, por ejemplo, de Julieta Prandi. Y vos decís, bueno, claro.
Exactamente.
No podemos meter todo dentro de la misma bolsa.
No son todas falsas denuncias.
Claro.
Exactamente, y coincido, porque de hecho siempre fui una defensora de la verdadera causa de las mujeres víctimas de violencia de género, de todos los tipos de violencia de género, obviamente de los niños víctimas también.
Sí, sí. Sí.
Eso existe, es una realidad, es un problema enorme que uh-huh. existe no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, y que hay que trabajarlo. Obviamente, a esas personas, todo el apoyo de la justicia y todos los recursos de la justicia tienen que ir para la persona que sí. denuncia algo verdadero. Ahora, si vos venís y utilizás los recursos de la justicia, los recursos de todos los argentinos, porque querés vengarte de otra persona, sea hombre o mujer, ¿eh?
Sí.
Porque hay muchas mujeres también, y para desmitificar esto que es en contra de las mujeres. Sí. No, es en contra de la mentira, porque la mentira no tiene género, la falsa denuncia no tiene género.
Sí, sí, sí.
Así
sí.
como tampoco lo tiene
y
la
hay
verdad.
Hay casos de acosadores y abusadores y de violentos que denuncian a su mujer también para pelear.
Para quitarle los hijos. Y demás, sí. Exactamente, sí, o para sí, evitar sí. una cuota.
Y lo sufren muchas mujeres eso también.
Muchísimas sí. mujeres que sí. están sufriendo falsas denuncias y hoy están impedidas del contacto con sus hijos.
Y es lo que te recomienda un abogado muchas veces en ese caso. Te dice, bueno, si tenés algo, y capaz que fue un día que estalló ella y de tantas cosas que había vivido.
Toda, por eso es que sí. yo creo que la justicia tiene que ir a la casuística, ¿no? La justicia tiene que ir caso por caso y resolviendo caso por caso. Esto es en contra de la mentira, no es en contra de las mujeres, sino todo lo contrario. Y la idea es que los recursos de la justicia vayan a las mujeres que son víctimas de abuso y de acoso, que son las que tenemos que defender.
Hay organizaciones, incluso de padres que no pueden ver a sus hijos. ¿Tuviste contacto con ellos?
Muchísimas, exactamente, sí. en todo el país. Nosotros estamos sí. haciendo jornadas federales contra las falsas denuncias en nuestra provincia, lo hicimos en la ciudad de Santa Fe, ahora la vamos a hacer en Rosario también.
¿Cuándo es acá?
No sé si tenemos la fecha ya, pero es ahora, próximamente la tenemos acá en Rosario.
En los próximos días, sí. No importa.
Próximas semanas. Bien. No sé si es la semana bien. Que viene, no, la otra o por ahí.
Bueno, estamos
viendo dónde
igual.
Sí, bien, y los vamos a invitar para que vengan a cubrirlo y todo.
Buenísimo.
Pero bueno, también lo hicimos en Mendoza, tenemos invitaciones para ir a Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, en el norte del país, en Salta.
Claro, es un tema que se te nacionalizó de repente, no es solamente para Santa Fe.
Bueno, vos viste el caso de Isoni, que es un caso que sí. a todos nos hizo erizar la piel. Bueno, el caso de Isoni, ¿por qué sale Tomás Isoni a hablar y a dar ese video? Porque vio al hermano en las jornadas de falsas denuncias que hicimos en Senado a principio de este año.
Mirá vos.
Mirá. Él ve el testimonio del hermano. Obviamente que ya había muchas cosas que no le cerraban.
Fue uno de los testimonios más fuertes que de esa jornada, sí.
Fue un testimonio muy fuerte el del hermano, pero quizás no fue ni siquiera el más fuerte, porque había mujeres que venían a contar que sus hijos se habían suicidado por una falsa denuncia, que después la persona que lo había denunciado había pedido perdón, pero su hijo ya no vivía.
Terrible.
Y acá en Santa Fe tenemos un montón de casos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Acá en Santa Fe tenemos casos de personas que están privadas de la libertad y que denuncian no haber sido ni siquiera escuchadas.
Claro.
O sea, la justicia tiene que obviamente escuchar a todas las partes.
Sí, claro.
Y las veces que sea necesaria.
No, y está bien que haya fiscalías específicas de género para poder trabajar
perfecto,
el tema de la violencia y demás.
Perfecto, sí, pero la violencia de género tiene que abordarse, pero esto no tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver con la mentira.
Bien. ¿Es fácil modificar el Código Penal solo por este artículo o hay que ir a una reforma de un código?
No, a ver, cada modificación que se hace en el Código Penal...
Por es ejemplo, una ley, nada más, punto.
Claro, es una ley más del Código Penal, ahora se va a hacer toda una modificación que va a incluir esto.
Ah, bien. Vamos a la reforma integral, entonces.
La reforma integral lo está armando el gobierno, está hablando Armando Cunio Libarona, yo vengo hablándolo con él y todo, que bien. Apoya muchísimo este proyecto. También se va a incluir el tema de venta de niños,
sí.
que logramos por unanimidad que en la Cámara de Senadores sea que el proyecto que presentamos y que tanto se habló
también,
en aquel momento.
También te dijeron barbaridades en ese momento.
También, pero sí. evidentemente sí. cuando ladran muchos es porque estamos haciendo algo que está bueno y bien. Estamos moviendo montañas.
Bien.
El tema de venta de niños ya tiene media sanción, estamos esperando en diputados que le den que lo terminen para poder ser ley. Y bueno, yo confío en que esto también, y le pido a todos los colegas, a los periodistas, a la gente, que hable con sus legisladores, que hable para que realmente esto no tiene que ver con algo de la política. Esto es algo que es un problema que a vos te puede pasar.
No,
a
cualquiera.
Vos te puede pasar.
Todos tenemos un caso cerca, aparte, siempre.
Bueno, sí. eso es fundamental.
Sí, sí, sí,
eso
sí.
es un problema social que tenemos.
Te comento que estuve viendo los movimientos del Congreso en los últimos días, un Congreso que vos integrás en una banca del Senado, representando a la provincia de Santa Fe, y se vienen dando... movimientos fuertes desde el punto de vista de derrotas del gobierno en distintas votaciones de proyectos de ley, que bueno, ahora el presidente acaba de vetar algunas y van a llegar nuevamente al Congreso. La semana esta que pasó tuvo también un par de votaciones en diputados que van a llegar al Senado, que también son muy importantes. Lo escuché al gobernador Maximiliano Puyaro separando la paja del trigo, diciendo, bueno, estas dos tal vez eran importantes, esta a lo mejor acompañamos la visión del gobierno nacional. ¿Cómo estás viviendo vos este proceso, Carolina?
Mira, lo vivo, yo creo que yo acompaño 100% el rumbo del gobierno, el rumbo económico del gobierno. Creo que no podemos por solucionar un problema, uh-huh. que es un problema, desequilibrar absolutamente todo, porque si no, ese problema tampoco lo terminamos solucionando. Uh-huh. O sea, si nosotros rompemos el equilibrio fiscal, lo más probable es que a la larga, no tan larga, digamos, después.
A la corta, sí,
claro,
sí,
termina siendo la corta, la inflación se dispare nuevamente y volvamos a tener el mismo problema. Entonces, nosotros lo que tenemos que cuidar es el equilibrio fiscal. Dicho esto, te digo que también tenemos que mirar con sensibilidad el tema de las jubilaciones y el tema de la discapacidad.
Eso
principalmente.
Es fundamental, Carolina.
Lo de la discapacidad para mí...
No, yo recibo 20 mensajes por día de instituciones, escuelas...
Pero es que estamos en emergencia respecto a la discapacidad. No podemos decir que no.
Están congeladas las tarifas desde diciembre.
Sí.
Es insostenible.
Y el problema es que hay, obviamente los tratamientos son caros, las familias no pueden afrontarlos muchas veces, aún las familias que están en una buena posición económica les cuesta mucho afrontar los tratamientos para que los chicos puedan vivir una vida mucho más plena. Y la verdad es que los nomencladores están muy desactualizados y lo que tenemos que hacer es levantarlos. ¿Cómo podemos hacerlo para no generar...? Bueno, el gobierno está en este momento pensando una forma, y yo tengo pendiente una reunión con funcionarios del gobierno para actualizar los nomencladores. Para mí eso es algo que es un norte que hay que ponerle todo.
Es
la
un
garra.
Impacto fiscal menor, aparte. No es que estamos hablando...
No
de
es
algo
como
que
lo
puede...
de las jubilaciones.
No es como lo de las jubilaciones, pero... A ver, lo de las jubilaciones, si vos ves la moratoria, es un impacto.
No, lo de la moratoria es un delirio.
Bueno, y el aumento tampoco es tan grande. Es un 0,3%, pero...
No. Exacto. Lo que pasa es que lo que representa...
Bueno, en la masa.
En la masa es un montón, pero la verdad es que también hay algo que tenemos que hacer respecto de las jubilaciones.
Y sí, ganando mango.
No, exactamente.
Te consulto por último, ayer cerró el Frente Provincias Unidas, ¿no? Un nuevo frente electoral de por lo menos 5 gobernadores, 6 si contamos a Valdés, que es prácticamente un hecho también. Se puede sumar el Movimiento Popular Neuquino. Me hablan de 10 u 11 gobernadores que van a terminar en este espacio a corto plazo. ¿Cómo estás viendo este nuevo proceso de armado nacional?
No, me parece bien que se amplíe la oferta electoral, siempre es bueno. Obviamente que es algo nuevo como para opinar, pero yo lo que escuché decir al gobernador y lo que he hablado con él es que lo que piensan hacer es apoyar al gobierno, no es que va a ser un frente en contra del gobierno
nacional. Una oposición
racional
como hasta hoy. Sí.
Exactamente. Sí. Y bueno, siempre que se amplíe la oferta electoral, la gente va a poder, pero bueno, cuando empiecen a desarrollarse, porque es algo que acaba de
empezar,
suceder,
sí.
Y empiece a mostrar cuáles son los objetivos, cómo vamos a poder tener más claro... cómo va a ser, digamos, ¿no? Pero por ahora es algo nuevo y tiene que ver con ampliar la oferta electoral, que me parece que está bueno.
Todo indica que Gisela Jáuregui va a ser la que encabece la lista, por lo menos hoy es la información.
Aparentemente va a ser así.
¿Te gusta el nombre? ¿Cómo te llevas con ella?
Sí, me parece que está bien. No, con ella me llevo muy bien. La verdad que me llevo muy bien, pero incluso desde antes. Uh-huh. Y me parece que está bueno y que habla bien de ella también el hecho de dejar un lugar.
Sí.
Claro, es fuerte, fuerte, porque de hecho quizás en otras provincias vemos que también hay vicegobernadores que están pensando en ser candidatos a diputados, pero son testimoniales.
Magario.
Gisela no va a ser. Bueno, no quería nombrar.
Magario en la matanza, básicamente.
Pero,
la tercera sección
de electoral. ¿Va a asumir? Y no va a asumir. Va a ser testimonial. Y para mí, las candidaturas testimoniales son una estafa a la gente, 100%. Bien. Y de hecho. Estamos haciendo algo al respecto para que no existan más las candidaturas de testimonio y vos estés obligado a asumir el compromiso que para el cual la gente te votó.
Carolina, gracias por venir.
Muchas gracias a vos.
Gracias por el regalito.
Sí,
eso,
no te iba a decir, che, las facturas se
ahora
las van a comer.
Ahora
las
reparto, pará, no, porque somos muchos.
Claro,
así que
los chicos que están detrás del vidrio quieren también.
Gracias por
gracias a
por el detalle. Muchas
bueno,
gracias por
nos vemos, chicos.
Gracias.
Un placer.